Clara Muracioli y Vicky Gadea con una mirada del litigio entre Estados Unidos y TikTok. Van a ser un poco de foco en esta historia, sobre todo, Bárbara, del aspecto legal, ¿no? Una breve historia, pero muy intensa, de los últimos años. Así que recibimos a Bárbara en este 2025. Hola, Bárbara.
¿Cómo están?
¿Cómo estás? Placer.
Muy bien,
tenerte
igual.
Por acá. Tenemos polémica para el final, preanunciada por Vicky. Diferentes opiniones.
Batalla, es como una batalla de rap.
Perfecto, sí.
No prometo tanto.
Bueno, porque acá hay geopolítica, acá hay mirar más a China que a otras empresas que obviamente no están en China, ni están posicionadas en China. Incluso algunas están prohibidas en China directamente, porque China prohíbe muchas empresas de aplicaciones o plataformas directamente, sí. Incluso algunas propias, ¿no? Que andan por el mundo, pero que no se pueden. TikTok no sé si se puede usar en China.
No existe. Es otra empresa en realidad, otra plataforma que no es TikTok.
Claro. Estoy buscando el nombre porque lo tengo anotado, es la antecesora, digamos, exacto, de TikTok, que es la rama internacional. Se llama...
Mira la antecesora.
Claro. Ellos primero inician la operativa dentro de China. Como tiene éxito, el hito siguiente, así lo describen, es a nivel internacional.
Douyin,
y es TikTok.
¿Puede ser?
Douyin. Sí, ahí va Douyin.
Perfecto. Bien, entonces, claro, el Douyin se usa allá, pero cuando el éxito de TikTok llega, el joven chino no puede poner TikTok.
No, tiene la versión china.
Digamos. Exactamente. Bueno, lo que van a escuchar es una mirada un poco sobre la historia de este problema legal, porque los titulares y las grandes cosas que pasaron en las últimas horas, eso más o menos lo tenemos, cada uno con su posición, con su mirada, porque hay una prórroga que otorga Trump, parece ser quien salva finalmente a TikTok, o por lo menos por un tiempo, cuando en realidad todo esto empezó también en el gobierno de Trump, en los últimos años del primer gobierno de Trump. Así que vayamos en orden, por lo menos para entender la historia reciente de esto, ¿no?
Vayamos.
Ahí empezamos.
17 de enero de este año, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos se pronuncia en favor de una ley que autoriza la prohibición de TikTok en ese país, salvo que la operativa sea vendida a una empresa norteamericana, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, esto implica declarar la constitucionalidad de la ley que había sido cuestionada por la empresa dueña de TikTok por vulnerar la libertad de expresión que está consagrada en la primera enmienda de los Estados Unidos. El fundamento, el fallo de la sentencia de la Suprema Corte se basa en la protección de datos y la seguridad nacional de los ciudadanos estadounidenses. Es decir, acoge que esta ley es legítima, entiende que no vulnera la libertad de expresión y que está bien fundada por el Congreso en estos motivos. Justo mañana es el Día Internacional del Derecho a la Protección de Datos Personales y nos pareció también interesante por eso levantar este argumento, ¿no? Que justamente se funda en esto. Esta ley fue aprobada por el Congreso norteamericano y lo que dice básicamente es que las aplicaciones y plataformas controladas por adversarios extranjeros, ¿sí?, son ilegales en los Estados Unidos, salvo justamente que la operativa sea vendida o cedida a una empresa norteamericana. Y esta ley expresamente establece que adversario extranjero es ByteDance, la empresa dueña de TikTok, y TikTok en sí misma. ¿De acuerdo? Entonces, la única forma, a través de la sanción de esta norma, que TikTok tiene para seguir funcionando en Estados Unidos es vender su operativa o ceder sus derechos a una empresa norteamericana.
¿La norma viene con nombre y apellido? Así como
sí,
así.
Sí, sí, sí.
¿O puede también abarcar a otras empresas que en un momento se consideren adversarias, extranjeras, enemigas de
sí,
Estados Unidos?
Sí,
también.
O también.
Sea, viene con nombre y apellido, pero se puede ampliar.
Exactamente. Bien. O sea, le da poderes, sobre todo al presidente de los Estados Unidos, definir que otras empresas caigan en esta categoría y por ende puedan ser sancionadas o obligadas también a vender su operativo, ¿no?
A empresarios o una empresa estadounidense.
Sí, se dirige a plataformas y aplicaciones, ¿no? Estamos en terreno 100% tecnológico y de redes sociales y aplicaciones móviles.
Sí, no es que una empresa de comida rápida se instale y diga, no, puede ser.
Y lo interesante es que deja fuera las plataformas destinadas a comercio electrónico. Específicamente, o sea, se dirige esta embestida, digamos, es contra redes sociales.
O sea, que
netas.
Temu puede funcionar.
Exactamente.
Claro, vos podés ir comprando de esa empresa china que te trae productos o les lleva productos a Estados Unidos, pero no puede funcionar TikTok. Bueno, ¿qué dice el fallo, no?
El fallo lo que dice es que si bien TikTok es una empresa que ofrece a los estadounidenses un medio distinto de libertad de expresión, considera que el Congreso determinó que la cesión o la venta es necesaria para abordar sus fundamentadas preocupaciones de seguridad nacional respecto de las prácticas de recopilación de datos de TikTok y su relación con el adversario extranjero. Adversario extranjero es literal, no estamos interpretando, es una traducción literal de lo que dice la ley. Y que por estas razones entonces concluye que las disposiciones impugnadas no violan la primera enmienda y por ende la ley es constitucional.
Le da la derecha a los congresistas que hicieron la ley y de esa manera le dice a TikTok no al lugar. Y ahí TikTok tenía una fecha que era límite, ¿no? Pero antes de ir a la fecha límite vamos a los antecedentes. ¿Cómo se llega a esta ley, no? Porque tiene una historia de 4 o 5 años por lo menos, cómo llegar a esta ley, y una historia que empieza con Trump en su primer gobierno.
Sí, que pareciera ahora que Trump es el defensor de TikTok, pero en realidad todo empieza y todo sigue o culmina con Trump. Hablábamos con Vicky cuando preparábamos la columna. En realidad en el 2020 Trump, a través de órdenes ejecutivas que vienen a ser decretos, ¿no? Ya desde ese momento Trump empieza a enfrentarse a la operativa de China en Estados Unidos, no directamente contra TikTok, pero sí dictando decretos que decían que la operativa china en Estados Unidos, a través de sus empresas, violentaba o vulneraba la seguridad nacional, la política exterior y la economía. Y dicta una, sobre todo dos decretos en los cuales intenta impedir la operativa de TikTok. Expresamente dicta uno que tiene el mismo contenido que la ley que estamos comentando hoy. Y son los propios tribunales que hoy dijeron que la ley era constitucional, que en aquel momento detienen la aplicación del decreto, justamente decreto inferior a ley, por eso en aquel momento había argumentos jurídicos para sostener que no era aplicable, detienen y lo que hacen es decir, bueno, negocian. ¿Ah? El Tribunal Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia en aquella época detiene esta embestida de Trump y dice, no podés prohibir con tus poderes presidenciales, no podés prohibir que esta empresa funcione, lo que sí hagamos es abrir un espacio para que ustedes dialoguen y lleguen a un acuerdo de funcionamiento. Y lo cierto es que durante el 2021 y 2022 TikTok estuvo negociando con el Poder Ejecutivo estadounidense a los efectos de establecer una operativa capaz de colmar las expectativas de seguridad nacional de los Estados Unidos, y esto no se logró. Es por eso que el Congreso dicta esta ley que estamos comentando hoy.
Cuando dicta la ley, ByteDance es la empresa dueña de TikTok. Es una empresa totalmente china, una empresa internacional, con accionistas internacionales. Ese es un punto también a ver.
Sí, es una empresa privada, no es una empresa pública del gobierno chino, como se sostiene. Es una empresa privada que tiene 60% de capital compuesto por diferentes empresas japonesas, norteamericanas, chinas, 20% es de los empleados, de los cuales se calcula que 7.000 son estadounidenses, y el otro 20% es de los dos fundadores de esta empresa. O sea que no es una empresa...
¿Y la ley lo que les decía es, tiene que ser totalmente estadounidense o tiene que...?
La operativa de ByteDance en Estados Unidos, que tiene una empresa que también se llama TikTok, tiene que ser cedida o vendida, depende de la figura jurídica que se aplique, a una empresa o una persona, digamos, de nacionalidad norteamericana.
Bien. Entonces empiezan a negociar con el gobierno de Biden y terminan en esta ley. O sea, la negociación no salió, no se hizo un acuerdo.
Digamos, TikTok no colmó las expectativas de seguridad de los funcionarios norteamericanos y, por ende, la única forma de limitar, digamos, un derecho es a través de una ley, ¿no? Legítimamente. Y lo que hizo ByteDance, o sea, TikTok, fue impugnar la ley diciendo que era inconstitucional. La Suprema Corte dijo, no, es inconstitucional, o sea que la ley se aplica. O sea que la prohibición existe y dentro de unos días va a haber que decidir.
Bueno, ahora
si
lo que hay es un paréntesis donde Trump dijo, tomémonos 90 días, o el gobierno se toma 90 días para decidir.
La ley le daba 90 días. La ley le daba la posibilidad de utilizar esta prórroga. No está claro que Trump tenga los poderes para darla, pero de todas maneras se aceptó. Creo que habló de 75 días, o sea que le quedan 15 más todavía para... Le dio 75 en principio, me parece.
Bueno, vamos una semana, bueno, más o menos. Bueno, no, acá hay mucho atrás, ¿no? Y ahora nos metemos más en lo polémico. De hecho, yo pensaba, mientras ustedes hablaban, que aquel TikTok con el que Trump estaba muy enojado del 2020, donde incluso le hicieron alguna jugarreta en un acto llenándole virtualmente un escenario para un acto político que después no fue, porque era una especie de boicot a ese acto político. Ese TikTok también empezó a cambiar, ¿no? No es el mismo TikTok aquel que estaba enojado Trump que este de hoy en día, muy no. usado por amigos y secuaces de
porque Donald. También lo que pasa en las plataformas muchas veces es el reflejo de los fenómenos culturales, más allá de que es primero, ¿no? Y seguramente hoy TikTok es mucho más conservador y pro-Trump que lo que eran, no digo que sea más en su totalidad, sino más que lo que era en 2020.
Bien, bueno, ese es un punto, ¿no? Y después vamos a hablar de protección de datos, porque vos decías mañana, Día Internacional de la Protección de Datos. Estamos hablando solamente de eso, la protección de datos, hay mucho más acá alrededor, sí. Obviamente.
A ver, yo entiendo que hay mucho más acá, yo entiendo que esto no es una jugada con un objetivo tendiente solamente a proteger los datos o la seguridad nacional. Es un argumento muy 11 de septiembre, Torres Gemelas, si lo miramos, ¿no? Es para proteger la seguridad nacional voy a no quiero utilizar el término, pero en realidad es una suerte de expropiación de una empresa, si lo estamos pensando. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque ajá. La propuesta es que quien compre la empresa le ceda el 50% también a los Estados Unidos. Es decir, la operativa de TikTok pasaría a ser propiedad del gobierno de los Estados Unidos en parte, no solamente una empresa privada. Entonces, creo que el argumento lo tenemos que ver desde un punto de vista político y económico y pensar que esto está obviamente dirigido a volver a Estados Unidos, un lugar que perdió. Estados Unidos perdió la punta tecnológica en esta carrera, dejó de ser la referencia en el mundo y esta referencia la pierde nada más y nada menos que incluso a manos de...
Que no solo la pierde China. A manos de China, sino que también la pierde en otras capas que a veces no estamos viendo de forma tan masiva, como por ejemplo en los avances científicos en muchas áreas, como la biotecnología o la física, en la cual los primeros papers, los mejores indexados y los de punta hoy en día, son mayormente chinos, ¿no? O sea, en esta batalla de quién lleva el liderazgo tecnológico y del conocimiento, es también ahí Estados Unidos está perdiendo un poco de pie. O sea, las universidades de China están avanzando muchísimo.
Y es un avance, si se quiere, que fue silencioso hasta que de pronto se encontraron con que tenían una aplicación que había captado 170 millones de personas solo en Estados Unidos y que es la elegida en el mundo entero por sobre todas las poderosas de Silicon Valley, ¿no? O sea, Silicon Valley perdió aquel lugar de protagonismo y eso tiene un impacto económico fortísimo, además de político, y es geopolítico. Se está hablando mucho de esta postura de Trump, ¿no? En esto Vicky sabe mucho más que yo.
Bueno, ahora está en el gobierno también de Estados Unidos, ¿no? Digamos que Silicon Valley ahora pelea.
Exacto.
También desde ahí.
Sí, pelea
bueno,
desde
pero
el Estado.
Esa
sí.
Alianza no es casual. Claro. O sea, vamos juntos a recuperar ese lugar y a posicionarnos como, y esta es una lectura muy personal, como la meca de la libertad, de la oportunidad, de la innovación, que lo perdieron y que en algún momento era algo que todos mirábamos a Estados Unidos y se veía o se presentaba así, ¿no? Y ahora ya no es, pero quiero volver a ese lugar. Para volver a ese lugar también necesito generar antagonismos. Necesito un adversario, como dice la norma. Y ese adversario está muy bien representado en esta batalla tecnológica por TikTok, ¿no? Pero atrás, lógicamente, está China.
Bien, bueno, además de Estados Unidos, algunos otros países tomaron medidas, incluso la Unión Europea también. Es un rápido raconto, vi que una lista, por lo menos, sí. Rápida de que otros países tomaron medidas, ¿no?
Así como 2020 fue el inicio de la batalla TikTok Estados Unidos, 2023 fue el año de las prohibiciones de TikTok a nivel gubernamental por varios países. O sea que esto efectivamente empieza en 2020 con Trump y la orden ejecutiva contra TikTok y después es que empieza la Unión Europea y otros países a decir, ah, bueno, ¿qué está pasando con los datos en esta plataforma? Y a la lista de países que han puesto algún tipo de limitación a TikTok, recordemos que por el 2020 fue también la prohibición de TikTok en India, pero ese es un caso bastante separado, que no lo traje porque hablamos en su momento, que también prohibió WeChat y es por el conflicto India-China y el manejo de los datos de los indios en China.
Bueno, pero tiene similitudes por ese lado también.
Tiene similitudes, sí. Es también del mismo año, pero bueno, a veces no estamos mirando tanto a la India. Pero en el 2023, Australia, Estonia, Reino Unido y la Unión Europea, el Parlamento, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea, no es que la Unión Europea lo bajó a todos los países, sino que estamos hablando de el gobierno de la Unión Europea, decidieron limitar el uso de TikTok en móviles gubernamentales con distintos tipos de restricciones, pero todos más o menos en la misma dirección, de que esta plataforma no pueda ser utilizada para que de algún modo veían como una amenaza también de este adversario político, ideológico y demás, sobre los datos del gobierno. Entonces no pueden ser utilizadas esta plataforma en los móviles, en los dispositivos del gobierno. Sí.
Datos, digamos,
sensibles, que puedan ser utilizados por la inteligencia china, ¿no? Sí. En este caso. El gobierno francés también prohibió la instalación y el uso de aplicaciones recreativas como TikTok, pero no solo TikTok, yo lo dejé separado y por eso lo nombré, no lo nombré con los países anteriores, porque en realidad Francia no permite las aplicaciones recreativas en los dispositivos de los funcionarios públicos, incluye a TikTok, pero trasciende TikTok. También se refiere a Instagram, Netflix, o sea, Francia, digamos que no es una restricción hacia China, sino que tiene que ver con el uso de las plataformas recreativas en este tipo de dispositivos, por el uso de la justificación es la misma, ¿no? O sea, la razón sobre la que se sostiene es la misma, que es cómo se compilan y almacenan los datos de esos dispositivos en las plataformas. Y ahí traía el caso de Francia porque se parece un poco más a cosas que hemos hablado con Bárbara, el camino que toma Francia, que es decir, bueno, en los dispositivos gubernamentales se limitan todas las plataformas que almacenen datos de una forma no necesaria para su funcionamiento.
Sí, sean europeas, estadounidenses, no importa. No tienen que ser chinas.
Exacto, no es un tema de origen de la plataforma, sino de cómo utiliza y cómo compila esos datos. También se suman a esta lista Pakistán, Afganistán, India, Noruega, Dinamarca, Bélgica y Taiwán. Noruega y Dinamarca, bastante parecido a lo que hace la Unión Europea, igual que Bélgica. Taiwán, Pakistán, Afganistán, India tienen otro tipo de restricciones cada uno de los países. Yo hacía el chiste de que, bueno, en el caso de Afganistán directamente las mujeres no tienen celulares, así que en realidad el uso se limita al uso de los hombros, pero sí, todos estos países han avanzado en restringir el uso de TikTok en los dispositivos de gobierno.
Bien, bueno, acá hay un argumento jurídico también, sí, ¿no? Sí. Tienen un teléfono que es propiedad del Estado, es para trabajar, y tienen datos sensibles, no pueden bajar estas plataformas, aplicaciones, porque estamos en riesgo.
Nosotros tenemos un decreto, el 92 del 2014, ajá, que indica lo mismo
nosotros
para
Uruguay.
Mismo para los funcionarios públicos, en el sentido de que no podrían los funcionarios alojar información en nubes que no estén en territorio nacional, ¿no? Ajá. O sea, por ende no se podría utilizar para información que es pública ningún correo electrónico de los que se utilizan usualmente, ni podríamos guardar información en el Drive, por ejemplo, ¿no?
Pero eso se cumple.
Incluso para...
¿Se controla? ¿Alguien lo controla?
No.
No existe un problema, ¿no?
No, y todos hemos visto que, por ejemplo, algún gobierno local a veces tiene un mail de Gmail, ¿no?
Sí.
El gobierno de barrio tanto o municipio tanto, @gmail, por ejemplo.
Una dirección de correo electrónico de una empresa que tenga la nube acá, localizada en Uruguay.
Sí, no, y además tienen que ser dominios específicamente establecidos en el decreto. .uy. Sí.
Pero hay mucho punto uy que tiene la nube en otro lado.
No, de los gubernamentales no debería. No debería. Pero a lo que voy es que es una prohibición razonable en términos de seguridad. Okay. ¿No? Pero el fundamento jurídico, tanto de la sentencia de la Corte como del gobierno estadounidense, de la inseguridad en el manejo de los datos, es inválido. De verdad, es inválido desde el punto de vista del derecho a la protección de datos personales. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, para la comunidad jurídica internacional, es un destino para alojar y tratar información personal igual o más inseguro que China. Se denominan territorios no adecuados a los estándares de protección de datos personales, a los estándares que la comunidad internacional entiende que son los adecuados, que estos son los de la Unión Europea. Por dos motivos fundamentales, Estados Unidos. Primero, no tiene una ley federal que proteja el derecho, que siempre hemos hablado, este derecho que todos tenemos de saber nuestros datos, de rectificarlos, de eliminarlos y demás. Y segundo, porque tiene una ley que se llama la Ley Patriota o Patriot Act, que permite a los servicios de inteligencia inmiscuirse en asuntos privados, en comunicaciones y demás, de una manera intrusiva, muchas veces sin necesidad de orden judicial. Esta ley fue sancionada después del 2001 debido a los ataques de las Torres Gemelas, y es la madre del sistema PRISM, que se escribe así, denunciado por Snowden, que se utilizó justamente para espiar a los propios estadounidenses. ¿A qué voy con esto? Estamos hablando un poco de lo mismo. Solamente que depende el sombrero que le pongamos si nos da más miedo o no, y eso es un poco lo que hablábamos con Vicky. O sea, no digo que China no utilice los datos con fines de inteligencia. Lo que estoy diciendo es que Estados Unidos lo hace expresamente. Incluso recuerden que la encriptación de los mensajes de WhatsApp se dio a raíz de que el gobierno de Estados Unidos le pedía a WhatsApp que entregara los mensajes. Y WhatsApp dijo, para salirme de este problema, voy a encriptar, entonces yo no los veo, entonces no te los puedo dar. Y ese era el gobierno de Estados Unidos. Entonces un poco quiero rescatar que jurídicamente el argumento entiendo que no es válido, y bueno, y en los hechos tampoco, ¿no?
Bueno, es válido para ellos porque el que está compilando esos datos es un adversario, ¿no? Político. Exacto, sí. Y ahí es donde quizás está la legitimidad de esta decisión. Y ahí es donde...
Discrepan capaz... ustedes dos.
No, estamos discrepando necesariamente, sino que...
Entender la lógica.
Claro, la lógica que hay detrás, y en la lógica también de este temor, de nosotros sabemos que todas las plataformas compilan nuestros datos personales de manera excesiva, un montón de datos que no necesitan a priori para su funcionamiento, sobre los que no tenemos control, datos que no se borran, que hemos hablado muchas veces. Es verdad que quizás para muchos ciudadanos puede ser, le puede dar más seguridad que eso esté... en dominio occidental que en dominio chino, ¿no? Y porque estamos en Occidente y estamos más o menos bajo las reglas de Occidente, versus que solo tenga China en esta carrera también de liderazgo político, tecnológico y demás, ¿qué es lo que va a hacer China con esos datos? Pensemos también en las empresas privadas que sean, no las que ha censurado China, sino las que se han retirado por su propia voluntad, argumentando de que China... el gobierno chino les pide datos privados de sus usuarios. Por ejemplo, Airbnb es una empresa que se fue de China porque dijo, la cantidad de datos que me pide el gobierno chino me hace violar la privacidad de las personas que se alojan gracias a nuestra plataforma. Entonces, me parece que la discusión tiene que ver con eso, con la seguridad que sienten las personas con respecto a que unos y otros estén alojando sus datos, o por lo menos que el entorno en el que nos movemos nos hace sentirnos más seguros en unos que en otros.
Bien, y hay un punto ahí que vos decías, Bárbara, que es interesante, que Estados Unidos es territorio no seguro para buena parte de la comunidad internacional, pero para la Unión Europea, para Occidente también.
Sí, sí, o sea, sí, sí. Es no seguro para la mayor...
No territorio, no estoy hablando de ir a visitar Estados Unidos.
No, para el tema de alojar información.
Alojar información y tratar información, sí, para toda la comunidad en realidad, ¿no? Salvo para los países que están en su misma categoría, entre los cuales está China.
No toquen nada.